Bueno, 14 horas 46 minutos, seguimos al aire, la tarde de Uniradio, ya vamos con Orsay TV. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal?
¿Vos le vas? ¿Todo bien?
Bueno, hoy estoy en... ya lo conocen a Gonzalo Olivera, pero también estamos con Nicolás Galo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Muy, pero muy bien. Venimos de un fin de semana ideal para... a ver si hacía frío, habían un montón de cosas para ver, ideal para quedarse, sí, dejar un cráter en el sillón.
Yo lo dejé.
Yo también.
Yo lo dejé y... Gané el duelo por el sillón.
¿Ganó el duelo?
Gané el duelo. Pero aparte holgadamente lo gané.
Yo gané el duelo por el sillón, pero perdí el partido. Porque soy hinchado por la Juventus.
Bueno. Sí, me pasó lo mismo. Exactamente
sí,
lo mismo.
Sí, a mí también.
Y ya se
también.
La dejo servida. Vamos a hablar de la final de la Champions. El partido del año que uno se podía ilusionar un montón con la Juve. Que finalmente cae frente a este Real Madrid. Que no le quepa la menor duda. Es una opinión personal, pero hoy en día es el equipo más grande del mundo. Porque es impresionante cómo le gana y con qué categoría, sobre todo en el segundo tiempo.
Sí, en el segundo tiempo le pasa por arriba.
¿Cómo lo vieron el partido?
No hay equipo en el mundo que juegue como el Madrid hoy. Es la realidad, por más que pueda existir el Barcelona o Juventus. Ahí yo creo que están los tres mejores equipos del planeta. Pero Real Madrid tiene eso de matarte. Llega el momento de la definición y te pasa por arriba, como sucedió el sábado. Hablamos el viernes sobre la clave que era el juego por las bandas. Siempre fue un tema muy recurrente a la hora de analizar la final. Creo que así fue. Real Madrid termina siendo superior totalmente, sobre todo en los extremos. Termina siendo la diferencia. Primero con Ronaldo, que arranca volcado sobre la derecha. Después rota hacia la izquierda en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo termina definitivamente como una referencia de área que bajaba metros permanentemente. Y así fue como él termina siendo el dueño de la final y el dueño de la Champions. Goleador, además. Del certamen, solamente Messi quedó por debajo de él. Nada más y nada menos. Yo lo que me sorprende es de Juventus la inconsistencia en la defensa. Lo flojo que lo vi siendo esa la gran virtud de Juventus, que no paraban a nadie en el segundo tiempo.
Tres goles le habían hecho en todo el campeonato.
Y en la final se terminó llevando cuatro.
Sí. Ahora le voy a decir, lo que juega Casemiro en la mitad de la cancha de Real Madrid, no siempre destaca Modric. Pero Casemiro hoy es uno de los mejores, si no es el mejor 5 de la actualidad.
Buah. Lo no. que pega Casemiro...
Y bueno, también. Es parte, ¿no?
Pero pega fuera.
Pero es un jugadorazo. Y le voy a decir algo.
Le perdonen. Si estuviese en otro equipo, no estaría ahí. Porque el Real Madrid juega con una manito de los jueces siempre.
Ah, obvio. Y llegó con una manito a la final. Pero hay que decir
con una banderita.
También. Es verdad. Pero hay que decir que el juego de Casemiro es muy bueno, más allá de lo rústico.
Aparte tiene gol.
Tiene gol.
Porque no solo en esta final, algunos partidos en la liga ha traído algún que otro gol también.
Hay un jugador que perdió su puesto, que tiene el mismo problema que Casemiro, que se le va un poquito la pierna bastante, que es Pepe en la saga.
Siempre tienen un carnicero favorecido.
Pero es un jugadorazo igual que Casemiro. Sí, es un jugadorazo. Y a Modric, démelo. Para mí siempre es la primera opción de pase que siempre hablamos en la salida al Madrid, siempre es Modric, y lo de Kroos ya es de otro nivel.
Sí, no, Modric y Kroos. Aparte, algo que me di cuenta, o sea, todos los pronósticos parecían indicar que iba a ganar la Juventus. Uno, como se conoce el historial de la Juve en Europa, que no es el más bueno, y teniendo enfrente a un equipo como el Real Madrid, que conoce el historial en Europa, que es excelente, su performance, daba para preocuparse. Pero después, cuando termina el partido, me pongo a reflexionar un poco en las causas de por qué el Real Madrid. Y si uno ve el plantel del Real Madrid, no es un equipo joven, es un equipo de gente muy experiente, en todos los sitios del campo tiene gente que está más cerca de los 30 años que de los 20.
Sin dudas.
Y eso es desequilibrante en ese tipo de partidos.
Tal vez el más joven sea Carvajal de ese plantel. Bueno, y después tenemos a Isco, que es otro de los jugadores más jóvenes, Asensio,
sí, que entró en el segundo tiempo.
Pero es un equipo bastante experimentado, que tiene un promedio de edad muy bueno para el fútbol, porque tampoco son viejos.
Y tiene en la estructura, sobre todo, Sergio Ramos, Modric y Ronaldo adelante, que sin dudas marcan.
Sí, una gran columna vertebral.
Claro.
Lo otro que sorprende a Juventus es el ausente partido
de Dybala.
Por ejemplo,
Modric tiene 31 años.
Sí. 31 años.
Tiene experiencia el hombre.
Tiene experiencia. Ahora, ¿qué mitad de cancha la de Croacia? Yo no puedo creer que Croacia no pueda llegar más lejos de lo que llega siempre.
Bueno, del otro lado tenés a Mandzukic, que yo no sé si no hizo el gol de la Champions League.
Sí, sin duda.
Qué pedazo de gol, ¿no?
Qué golazo que hizo.
Yo me quedé 10 minutos pensando en el gol, me quedé enloquecido con ese gol.
Aparte, totalmente rodeado, bien marcado, sí, cubierto. Sí, sí. La jugada que hace ese Mandzukic es increíble.
Y no hay culpa de Navas, porque era inatajable para Navas. Era inatajable.
Es todo mérito de Mandzukic. Sí.
Mandzukic, que no estaba jugando en su posición habitual. Él es 9 en el Atlético Madrid, en el Múnich. 9 a pelear contra la saga. Y jugando por la banda y todo, se mete en el área, llega y tiene gol como el gol del otro día, que fue fantástico, realmente.
Es que demostró lo fundamental que es para Juventus. Y el otro fundamental, que es Dybala, ausente totalmente en la final.
Higuaín también. Higuaín
no recibió ninguna pelota. Si no se la hace llevar, me parece que es más responsabilidad de Dybala. Igual Dybala es un... Tiene 23 años.
Sí, igual sigue siendo un clase A. Sigue siendo un clase A.
Pero Higuaín no le podés pedir que haga relevo, no es Cristiano Ronaldo. Es más 9. Sí. El tipo juega arriba.
Y bien cortado Dani Alves.
Muy bien
cortado. Por Marcelo. Sí. Claramente ganado el duelo por el lateral izquierdo de Brasil. Muy interesante duelo, eso que siempre lo planteamos toda la semana pasada. Bueno, termina siendo ganado por el lateral izquierdo de la selección brasileña. Vio la carta de Dani Alves después.
No la vi.
Bastante emotiva, ¿no? Sobre todo a su amigo Marcelo. Mucho de la superación, etcétera. Todos esos conceptos que maneja Dani Alves, que son bastante... Lo hacen un jugador particular en el mundo. Muy, muy ligado a lo emocional.
Para mí Dani Alves, algo, la gente del Real Madrid lo quiere todo el mundo.
Sí. el hincha del Madrid difícil que lo quiera, claro. pero después sí, es un jugador querido por todos.
Es querible, muy simpático. Sí, ustedes lo vieron bajando en la... Creo que era una final de Champions. Sí. Bajando por la escalera mecánica como si fuese Superman.
Sí.
Y en una se saluda con Mandzukic, claro, toda la locura junta. Mandzukic y Dani Alves juntos en un equipo... Dos guerreros, como
despegado,
parecería.
Muy particular su ropa también.
Muy particular
su forma de vestir. Sí, total. Genial.
Total. Faltan esos, ¿no? Es como Pogba, ¿viste? Los que le ponen gracia adentro y afuera de la cancha.
Como Balotelli.
Balotelli también.
Otro muñeco.
Con swag, sí. Bueno, en su momento Martín Palermo, con sus cortes de pelo.
Ronaldo, ¿cómo no? La esponjita Ronaldo, en el 2002.
Esponjita.
Excelente corte de pelo.
Valderrama también. Grandes swaggers del fútbol
en
mundial.
Su momento Neymar también. Ahora,
en su momento Neymar.
Ahora ya dejó la...
Ayer lo vi mirando a... No sé si era ayer o bueno, fue una de las finales de la NBA que estaba él muy, ya mucho más formal, con el pelo más cortado, más tradicionalmente.
Sí, ya es una, otro Neymar.
Es otro Neymar.
Sí.
Que vuelva
me gustaría que nos devuelvan el de antes. ¿Sí? A mí me divierte más el de antes.
Era más divertido.
Era más divertido.
Igual como juega el de ahora cuando anda bien.
Como juega, ¿no?
Sí.
Bueno. A veces es querido por todos menos por nosotros cuando juega contra nosotros, ese Neymar.
Sí.
A ese lo odiamos. Sí.
Bueno, en fin, esta selección de jugadores que es el Real Madrid, corona su segunda Champions, defiende el título, bicampeón a Europa, nada más ni nada menos de la mano de Zidane, un técnico que no parece ser, quizás con un sistema de juego tan... legible o tan identificable, pero que lo que todos los analistas hablan es que conforma un equipo y maneja muy bien el plantel, por ejemplo a nivel de vestuario, pacificó lo que era una guerra de egos, lo que era una situación complicada. Es como una especie, en ese sentido, como una especie de maestro Tavares, me parece.
Yo creo que sí.
Como
además,
ese tipo de técnico.
Un tipo tan egocéntrico como Ronaldo, a pesar del fenómeno que es, y hoy el mejor jugador del mundo por lejos. Es complicado manejar a Ronaldo. Y lo ha manejado a la perfección. Y fíjese cómo llega Zidane al Madrid. Se va Ancelotti. Y llega más o menos para tapar un poco el vacío un tiempo. Así fue la llegada de Zidane. Bueno, estará un rato y experimento y afuera. Zidane termina consolidado como técnico. Y es más, hay muchos franceses que están pidiendo a Zidane para la selección francesa. ¿Qué pasa con Francia? Tiene un señor equipo.
Claro.
Que si tuviera bien trabajado, es que aspira al campeonato del mundo.
La boba, Francia en este momento debe tener la selección, una de las más potentes que hay en el mundo, para salir campeona.
Sí. Y ahora los franceses se plantean, bueno, Zidane, ¿por qué no?
¿Tiene con qué para Rusia 2018? Hay que ver si Zidane agarra.
Por supuesto. Yo la veo difícil.
Zidane tiene buen pasado en el Real Madrid. Es uno de los mejores jugadores de la historia de fútbol y también tiene vigente la admiración de sus dirigidos porque lo vieron jugar.
Claro.
Crecieron con Zidane jugando.
Claro, es un ídolo contemporáneo totalmente.
Bueno, en Francia también salió campeón en el 98. perfectamente.
Y en el 2006 fue la figura del Mundial.
Ahí va. La, lástima ahí.
Lástima de cabeza.
Sí. Sí, pero fue la gran figura.
Sí,
sí, sí. Un héroe. Un héroe del fútbol y de lo mejor sería, que nos tocó ver.
Sería lindo verlo ahí en el banco de Francia, ¿no?
Sería.
A ver cómo juega esa Francia.
Y yo lo veo candidato. Con Zidane lo vería totalmente candidato.
Si la selección de Francia tiene la suerte de tener a Zidane de técnico ahora, y Zidane logra generar este espíritu de equipo como lo ha hecho en el Real Madrid, ya te digo que Rusia 2018 puede tener campeón. Y podría ser Francia.
Para mí sí, totalmente. Con ese equipo que tiene Francia.
O juego con Brasil, o juego con otra selección.
Alemania siempre ahí. Sí.
Siempre ahí.
Siempre.
Y algunos... Yo sé que hay mucha gente... Ah, ¿cómo vas a decir eso? Yo qué sé. Ahora que Argentina con Sampaoli...
Yo no lo veo. No ha jugado un partido todavía.
Yo no lo veo nada descabellado pensar en un repunte serio de Argentina con Sampaoli.
Puede ser.
Que no sea en el próximo partido por eliminatorias, por favor. Que sea en el otro.
Lo que pasa es que a Argentina no le queda otra que repuntar o repuntar si no los cuelgan en una plaza pública. Tienen una de las mejores selecciones del mundo y no saben jugar entre ellos.
Igual
son Argentina.
Tiene una ayudita a Argentina también, ¿no? Todo el tema de las fechas que se le sacó a Messi y todo. Tiene ahí una manito económica, porque ¿cómo va a faltar Argentina en un mundial?
Claro, también, es verdad. De hecho, hasta Putin dijo, un mundial sin Messi no es un mundial.
Tal cual.
En fin, bueno, hablamos de Trump, nos metimos a hablar de Rusia 2018. Pa, qué gana de mundial.
Falta,
¿no?
Poquito.
De mundial,
falta
ya,
poquito.
Falta y ya estamos con el espíritu mundialista.
Ya estamos con el espíritu mundialista. Qué lindo. Dejamos entonces a los simpatizantes del equipo merengue. Felicitaciones, ganaron muy, pero muy bien. A los simpatizantes de la Juventus también felicitaciones, porque se consolidó un gran equipo que no tuvo un buen segundo tiempo, pero que hizo una gran Champions League. Bueno, campeonato intermedio.
Sí.
A ver, ¿qué me cuenta?
Lo más destacado hasta ahora es que Nacional ganó.
Jugó el uruguayo, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Uruguay. La gente no se enteró, pero hubo uruguayo. Y ganó Nacional. La gente no se enteró, pero ganó Nacional.
¿Quién estaba mirando Nacional?
No sé, la verdad que no tengo ni idea. No sé si alguien vio la tribuna, la famosa tribuna de la Palmera. No había nadie. No había nadie. Eso fue una postal
con
de lo...
Con el frío que hacía.
No.
Con la Champions League.
Bueno. No. Nacional...
Los que hicieron el fixture...
No, sí, unos iluminados.
No pensaron en nada, más que en su nariz. Bueno, vamos arriba.
Nacional ganó y eso es lo más destacado hasta ahora, porque Peñarol juega esta noche, que a eso ya vamos a ir. Vi un Nacional mejor en ofensiva, va mejorando de a poco, sobre todo después del primer gol, cuando Aguirre anota un muy lindo gol. Se consolida con el gol de penal de Sebastián Fernández, pero en el segundo tiempo deja crecer a Danubio, que para mí tiene un buen segundo tiempo. Y podría haber logrado algo más. Termina logrando el descuento. Yo creo que el de empate tal vez no hubiera sido lo más justo para el trámite. Porque yo creo que Nacional sigue siendo quien dominó el encuentro. Pero Danubio hizo sus méritos también para llegar al segundo gol durante todo el complemento. Nacional, creo que con el ingreso de Sebastián Rodríguez, termina teniendo más la pelota. Le termina dando la claridad que le faltaba en el juego. Tuvo ocasiones claras también. Alguna de Silveira, sobre todo en el final, que es más, le digo, si hubiera entrado esa, era un golazo. El movimiento que hace Silveira en el área era para aplaudirlo, pero bueno, se encontró con una muy buena respuesta de Hichazo. Y Nacional ahora tiene la posibilidad de jugar ante Wanderers la semana que viene, que llega con 6 puntos también. Muy buen arranque del equipo bohemio, y creo que ahí va a estar la clave de ese grupo de la Serie B. Ahí se juega todo, eso es el domingo a las 7, para mí es el partido bisagra de la Serie B. Peñarol esta noche ante Boston River, muchas bajas, entra Dawson en el arco. Vuelve Alex Silva al equipo titular jugando como volante. Sigue Gastón Rodríguez por la izquierda. El ataque inamovible de Rossi y Arias. Y hay algo de información ahí que va a aportar Nico.
Como vos decías, con el tema de los convocados a la selección, Gurciaga, Hernández y algunos lesionados, como el Cachila Arias, que está desgarrado, el Cebolla, que está contracturado, y Cavallini con una angina. El equipo va con Dawson en el arco, como dijo Gonzalo recién, y la particularidad es que entró en la nómina de Leo Ramos Urruti, después de todo el conflicto que se generó cuando Leo Ramos asumió y todo, vuelve por un tema de falta de jugadores, ¿no? Leo Ramos tiene que acudir a este buen jugador para mí, que en la tercera hizo bastantes goles en el torneo Apertura. Y bueno, habrá que ver si esta noche, 20:30, contra Boston River en el Estadio Centenario, es de la partida.
Boston River, que usted me dijo que lo sigue y que juega bien.
Juega muy bien Boston River.
Bien.
Para mí, hoy, el mejor equipo en juego.
Peñarol viene a ganarle 3-0 a Fénix.
Un muy buen partido, sí, de Peñarol. 3-0
a Fénix. Viene además de haberle ganado en la última fecha de la apertura a Racing con 10 hombres. Darlo vuelta, 2-1. Con Rossi bastante encendido.
Está bien, Peñarol tiene que ganar esos partidos.
Tiene que ganar. Y hoy también tiene que ganar.
Hoy tiene que ganar.
Hoy tiene que ganar.
Hoy tiene que ganar. Sí o sí, porque es también el partido para Peñarol es el de esta noche.
Bien.
Si gana, queda primero en la Serie A, que está Defensor con 4 por ahora primero. El que gane, si gana Boston o gana Peñarol, queda primero con 6 unidades. Y en caso de empate, 3 punteros.
Y claro, tendríamos a Boston,
Defensor y Peñarol.
Y Boston, bien, que viene con el desgaste del viaje a Perú.
Sí. Viaje a Perú que se hizo en un medio de transporte, sí, alternativo.
Sí, exactamente.
¿Qué pasó? ¿Cómo viajó Boston River?
Hubo un problema con la policía de Perú, ¿verdad? Con la, uh-huh, con lo que es el transporte en Huancayo, en la ciudad de Huancayo, a la salida a Lima, después
qué
en la escala.
¿Qué le pasa a la policía de Perú? No, Boston River.
Boston River todavía. Aparte,
problema más grande.
Fue muy, muy bizarro el desenlace de la situación.
Porque que cuéntale a la gente qué pasó. El contexto.
No, el contexto era el siguiente.
Boston River iba a jugar por la Sudamericana.
Exactamente. Cuando volvía, cuando disponía de su regreso a nuestro país. Terminan siendo retenidos unas horas por la policía de Perú, no porque hubieran hecho algo los muchachos, sino porque el transporte estaba en malas condiciones.
Estaba en malas condiciones.
Sí, estaba en malas condiciones. Y bueno, muchachos, usted no puede volver en esta de esta manera.
Ah, yo pensé que los habían retenido.
No hicieron nada. Está todo bien con Boston River. Bueno. Por ahora se portan bien.
Se
los
portan
muchachos.
Bien los muchachos.
Pero eso implica más horas de desgaste, menos horas de para reponerse, claro, después de un recorrido gigante en la altura, ¿eh? Hay que correr 2000 metros 90 minutos y después venir, porque Boston River además no tiene un plantel muy grande para claro, suplir a sus habituales titulares.
Bien, bueno, vamos a dejar un poquito el intermedio de lado, sí. Vamos a hablar de lo que fue la gran noticia con la que nos desayunamos el domingo, la sub-20, Uruguay semifinalista de este mundial sub-20.
Sí. Yo lo primero que le tengo para decir es cómo nos hizo sufrir Portugal arriba.
Usted me había dicho que Portugal tenía un equipo que podía molestarlo.
Podía molestarlo, sobre todo en ofensiva. Le dije del número 10 ya de
eso. Sí, sí, sí.
Le dije que ese, ojo con ese número 10 de Portugal, que nos puede complicar la vida, y así fue, nos complicó. Pero además nos termina complicando por ese gol tempranero, por el error de Valverde, una pena. Le voy a decir, el único error de Valverde en el campeonato termina adentro. Termina en un gol para el equipo rival. De todas maneras, Uruguay tuvo sus chances, muchas chances, y lo pudo haber ganado en los 90 minutos perfectamente. Otra vez el problema que le dije, la definición y echa para casa, hay que prestarlo un poquito. Hay que jugar más en equipo. No me gustó De la Cruz, me parece un partido muy, muy flojo para lo que uno espera de él. Amaral habrá errado el penal ayer, pero la media hora que jugó Amaral la descosió. Los pases que dio, lo que jugó en equipo.
Qué
y yo,
lindo,
lo,
qué
y
lindo.
Yo lo miraba, digo, si este muchacho pesara 20 kilos menos, estaría jugando en el primer nivel en Europa. No lo dude eso.
Un disparate. Sí. Hay una jugada en el alargue que está marcado entre 3. La pisa, aguanta y pasa.
Sí.
Esa jugada es excelente.
Muestra
es excelente.
Lo que fue Amaral.
Sí, tal
sí,
cual.
Sí. Es
el jugador más caro de esta selección.
Es el más caro y es, ojo que para,
ojo con Fonseca.
Para los expertos.
Que es como el rey Midas invertido, había dicho, sí, el querido Marcelo Ayala. Porque, ¿verdad que?
Bueno. Sí. No, pero Amaral además está siendo visto por muchos cazatalentos en el mundo de algunos equipos.
Ah, o sea que tiene competencia Fonseca.
Tiene competencia. Hay muchos equipos que lo están viendo a Amaral, a pesar del problema físico, ven algo en él que realmente no.
Es lo que todo el mundo ve.
Sí.
Que es
y
un fenómeno.
Juega muy bien.
¿Cómo puede jugar así, en ese estado?
Vale, vamos a reivindicar a los gorditos en el fútbol. No puede ser que sean todos metrosexuales, loco. Todo bien.
Sí, no, obvio. Obviamente.
El delantero defensor lo mismo. Le decían que está bien, mo.
Maxi Gómez jugaba más que cualquiera. Así lo voy a decir, gordito y todo. No, pero es la verdad. Fue el gran jugador del campeonato.
¿Sí?
Un gordo.
No está
con todo
mal.
Respeto a Maxi Gómez, sé que lo
queremos. Sí, usted lo ha bancado, sí. Dijo, de hecho, le atribuyó el mejor que el mejor jugador del campeonato, creo que fue.
Sí, de hecho hay una broma interna con Orsay y mi preferencia con Maxi Gómez, pero
que,
bueno.
Sí. Maxi Gómez, sí. No. Bueno, pero lo cierto es que Uruguay ahora le toca jugar contra Venezuela.
Venezuela que viene muy bien.
Una selección que me dijeron dificilísima.
Sí, en el grupo hizo 10 goles, no le convirtieron ninguno. Después, en alargue, ganó contra Japón 1-0 y ahora supera a Estados Unidos 2-1 también en alargue. Y fue la única que le ganó oficialmente a esta selección sub-20 de Uruguay, ¿no? En el sudamericano, nosotros estábamos por festejar el campeonato, nos arruinó la noche.
Nos golearon.
Y bueno, tiene a Peñaranda, que es un excelente jugador, Paso muy Telo. Rápido. Sí.
Peñaranda.
Sí, jugador de Mala.
Bueno, vamos a raspar ahí.
No, y si habrá mejorado Venezuela y tiene un gran técnico como Rafael Dudamel, ¿cuál era el problema de Venezuela en el sudamericano? El fútbol aéreo. Ahora Venezuela tiene una de sus grandes fuertes en el fútbol.
Qué
sí,
loco.
Tremendo.
Bueno, eso es un buen trabajo, seleccionado. Sí. Bueno,
No quiero decir que vamos a ganar o que ya tenemos el campeonato ahí. Pero para mí la clave, el campeón está ahí, Uruguay o Venezuela.
Ahora, dígame una cosa. De por el otro lado, ¿quiénes vienen? Si Uruguay le gana a Venezuela, por ejemplo.
Esta mañana Italia superó 3-2 a Zambia.
Partidazo.
En alargue. Sí, Italia que jugó todo el segundo tiempo y todo el alargue, por ende, con un jugador de menos y terminó empatando en el minuto 89.
Bueno, es un.
Y después superando. Sí, sí. Y bueno, y Inglaterra que le ganó 1-0 a México.
Bien. Bueno, veremos entonces quién. Sí, primero vamos a ver contra Venezuela y después veremos qué sucede.
Garantía lindo partido con Venezuela.
Bueno, ¿qué me cuenta de Ibraica campeona? Bicampeona.
Bicampeona.
De la Liga Uruguaya de Básquet.
Reinó la lógica. Ese sería el título que le daría para esa final. Ibraica, por más que podamos destacar el esfuerzo que hizo Aguada, y va la felicitación para un equipo que supo pelearla y llevarlo esto hasta el final, hasta el último momento. El viernes se notó la diferencia clarísima que hay como entre los dos equipos y la diferencia que tiene Ibraica sobre el resto de los equipos del básquetbol uruguayo. Un trabajo bueno de Izaguirre, Leandro García Morales está hecho para estos partidos y yo se lo dije. Es la ecuación, si usted tiene a García Morales es campeón, ¿no? Es difícil que no sea campeón si usted sin García Morales. El trabajo de Parodi, el de Aguilera, es un equipo que además Ibraica tuvo una buena ofensiva. Los tiros de tres que habíamos dicho que fue un abuso en el segundo cuarto de la sexta final, esta vez fue un gran acierto del equipo de Silverstein, que además termina jugando con la presión que llevaba a su favor, porque los nervios se le habían pasado a Ibraica luego de esa final ganada por Aguada, termina pasándolo por arriba al equipo aguatero, que yo creo que sucumbe más que nada en el segundo cuarto, empieza a tomar ese desenlace tan desfavorable cuando empieza ya los 14 puntos de diferencia que se transforman en bastante más, y el último cuarto fue inexistente para Aguada, fue todo de Ibraica. Yo creo que además la gente de Aguada no se esperaba, a pesar de las diferencias, que era consciente de las diferencias de un equipo a otro, no se esperaba una diferencia tan holgada, ¿verdad? Sobre el final yo dije que sí, no sé si lo recuerda, el viernes yo le dije para mí y Ibraica sigue siendo el favorito en esta, definición.
Era el candidato y bueno.
Y así fue. Y además un muy buen trabajo termina siendo la figura, el panameño, que termina siendo para mí el mejor extranjero de la Liga Uruguaya de Básquetbol este año. O por lo menos en la final, en la última final, termina sacando su jerarquía adelante para la consagración del equipo macabeo, que es justo. Es para mí irrefutable el campeonato, bien ganado. Que había tenido otra participación buena a nivel internacional, y esto es un justo reconocimiento a un proceso.
Muy bien. Felicitaciones a toda la gente de Ibraica Maccabi, que debe estar muy contenta con el triunfo de la semana pasada, y también a la gente de Aguada, que tuvo un gran equipo y que la luchó hasta
la
última.
Muy bien.
Bueno, cerramos. Fue el argentino, ganó Boca.
Ganó Boca. Lo veo contento. Me lo dice sí, feliz, con sí, una claro, sonrisa de oreja a oreja. Ganó Boca, goleó a Independiente.
Goleó a Independiente, de Jola.
Partidazo de Barrios, el colombiano, que parece el jugador de la gente, ¿no? El hombre de los aplausos en la bombonera.
Y Benedetto también.
Y Benedetto, que es el jugador del campeonato. Es la llave que tiene Boca para el éxito. Yo le dije que ningún 9 en Boca arrancó tan bien como Benedetto. Y eso también ha sido una postal del campeonato para Boca, que termina mejor que River en cuanto a puntos. River venía en ascenso, increíblemente termina teniendo un freno contra Central como local.
No, increíblemente no. Rosario Central es un buen equipo.
Bueno, pero uno esperaba de River algo mejor, ¿no?
Pero Rosario Central es un buen equipo.
No, es un buen equipo.
Y eso es el error que ha manejado toda la prensa argentina, no contar a los rivales. no contar a los rivales.
Sí, lo mismo hicieron con Boca.
Lo mismo hicieron con San Lorenzo, por ejemplo, que San Lorenzo le ganó re bien a River Plate. Sí. O sea, le gana bien.
El primer freno para mí de River fue un partido que empata 1-1 con Sarmiento en el Monumental, que le empatan en el final. Ese fue el primer freno de River. Ahí River gana un partido, pero ahí empieza a caer de vuelta.
Sí, sí.
Ese fue su freno.
Además, la baja de Alario fue importante. Alario en el ataque se notó la ausencia de él. Driussi no jugaba acompañado.
Y se lesiona Driussi.
Y encima se lesiona Driussi. Mal partido de batalla, otra vez con un error garrafal.
Sale a cortar con los puños en el pecho. La podía haber embolsado.
No parece arquero profesional eso que hizo batalla. Insólito, gana bien San Lorenzo, no le vamos a sacar los méritos. Bien Belucci ayer, para mí el mejor jugador del equipo de Aguirre.
Aguirre
estaba
en su salsa. Sí, él dijo: a usted le sorprende, a mí no me sorprende que haya ganado San Lorenzo. Tú,
es que no debe sorprender que haya ganado San Lorenzo, no. Para nada debe sorprender.
Está jugando bien.
Y le voy a decir algo: Gallardo se va en diciembre, ¿no? De River.
¿Se va?
Confirmadísimo que se va. O al menos Gallardo lo dijo, porque ya Gallardo es difícil de... Gallardo ya tiene más retiradas que Mirtha Legrand últimamente.
Sí, sí, sí. El año pasado también ya se iba.
Sí, sí, sí. Este es mi último año y bueno. Parece que esta vez sí. Y le digo algo. Uno de los candidatos que maneja River es el señor Diego Aguirre.
¿Diego Aguirre?
Diego Aguirre es uno de los candidatos, bueno, al igual que Coudet. Yo creo que son los dos favoritos en este momento para...
Para
continuar en River.
Para River.
Está en México ahora Coudet.
Está
Tijuana.
Exactamente.
Si no,
pero Coudet se muere de ganas de ir a River.
Claro.
Lo de Almeida parece muy difícil porque Almeida está muy bien en Chivas de Guadalajara. Lo sacó campeón y encima se tatuó el escudo. Fue un disparate.
Que bien.
Lo quiere.
compromiso en serio.
El Alavés lo quiere Almeida.
¿Almeida? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se puede ir para Europa?
Se puede ir para Europa.
Bueno, muy bien. Chicos, cerramos. Sime Sosa nos hace el globo aerostático con las manos.
Grande
que tenemos que cerrar. Gran globo aerostático. Vamos a preguntarle, le damos la bienvenida a Diego Varela, que está con nosotros. ¿Pudo ver algo de fútbol este fin de semana?
Sí, sí, vi.
¿Qué partido se eligió en su menú?
No sé, pero lo que sí sé que elijo es a quién irle. Muy mal elijo a quién irle.
¿Por qué? ¿Qué eligió?
Y porque elijo ni equipo y gana el otro.
Ah, no, a ver, dígame.
Juventus,
sí, igual.
Había elegido. Después.
No me había que haber elegido a Portugal.
No, Uruguay fue la única vez, sí. Bueno, después ganó, nos ganó Irlanda. No sé si mencionaron el amistoso.
Es verdad. Usted estaba preocupado con la performance de Uruguay.
Muy preocupado, y sobre todo con la defensa. Muy preocupado. En velocidad nos ganaron todo el partido. Todo el partido. Y el tercer gol ese es la muestra.
¿Sabe que me vi poco de ese partido? Me puse muy contento de ver a Marito Bardancas comentando.
Ah,
¿no?
Vio la alegría. Estaba emocionado.
Estaba todo el mundo contento.
Pero Bardancas tenía los ojos iluminados. Parecía que se iba a poner a llorar en la previa.
Sí, Bardancas es muy emocionado. ¿Y qué más vio, Diego?
Y no, después vi algo de fútbol argentino. Sí, lo de Boca River. Que en realidad me es indistinto, pero yo quería que ganara River para que se ponga... Interesante el torneo,
claro.
Quería que perdiera algún puntito Boca, no sé. Fue un fin de semana donde dije, qué puntería que tuve para invocarle al que no va a ganar en cada partido.
Al que no se le puede decir nada es a Lieberman este fin de semana.
No, Lieberman hizo una entrevista a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo termina siendo casi el mejor jugador, el mejor de la final de la Champions. O sea que bueno, se sacó la mufa, ¿se dice?
Sí, ¿y cómo estaba Lieberman anoche?
Ay, no, insoportable. Yo te juro, quiero que Messi salga campeón del mundo con Argentina para que Lieberman se coma una tras otra todas las disparates que viene diciendo de Messi. Ese es como el premio para
sería
él.
Lo mejor, ¿no?
No,
es imbancable, la verdad.
Hay algo que tiene Lieberman que, verdad, nos vamos, tengo que ir, pero una última. ¿Sabes lo que tiene Lieberman? Que el loco está bien, no se casa con nadie y eso es algo que él tiene de bueno. Pero cuando tiene que criticar a un jugador de fútbol, le da con una hazaña y una manera tan inmoral, lo mata tanto al tipo, que vos decís, loco, ¿no? Es como... ¿Entendés lo que digo?
Te haces hincha argentina.
Haces hincha argentina solamente para que le tape la boca a Liga. Bueno, en fin. Vamos a hacer una pausa. Chicos, hoy transmiten. ¿Tienen transmisión?
Sí. Hoy, www.mixlr.com/orseiradio, tenemos a Giordano, técnico de Wanderers.
Mirá que
entrevista
bien.
En vivo y vamos a hablar sobre la Champions, el intermedio, y tenemos un debate que es sobre la selección. El proceso de renovación debe ser menos paulatino que el de estos años. Necesitamos más jugadores jóvenes en el equipo. un proceso más depurado en cuanto al recambio. ¿Y qué jugador de la sub-20 es prioridad para este para esta selección
me
mayor?
Me gustaría ver gente de la sub-20 subiendo a la mayor. Estaría bueno.
Sí, yo tengo el mío.
Que los agarren jugadores experientes, que les ese traspaso de información. De hecho, la otra vez Riquelme hablaba de que el plantel de Boca tenía ese problema, que no tenían jugadores experientes, y cuando ellos salieron campeones del mundo, había en el equipo jugadores grandes y jugadores chicos que le enseñaban a los jugadores cómo tenían que comportarse. Pero bueno, me encantó el debate. Me encantó.
Y tengo el mío, Bentancur. Yo se lo vengo diciendo hace tiempo.
¿A qué hora vamos?
7:00 p.m.
7:00 p.m. Muy bien. Orsay TV, lo pueden seguir en las redes. Están en Instagram, están en Facebook, en Twitter.
Exactamente. @OrsayTV en todas.
Muy bien. Bueno, muchas gracias.
La tarde.